Vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda su amiga Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando de la herencia genética. La herencia genética consiste en la transmisión de contenido propio del ADN celular de un ser vivo a sus descendientes. Este contenido es diverso, pero compartirá con su progenitor o progenitores características anatómicas, físicas o biológicas. Esta es la segunda emisión de tres que le hemos preparado de este tema. No se las pierda, ya que le seguiremos compartiendo información muy interesante y otro fragmento de la entrevista. Antes de dar inicio con la información del día de hoy, vamos a escuchar lo que algunas personas opinan de este tema.
Vox Populi.
¿Sabes qué es la herencia genética?
Cuando te pasa tu mamá o tu papá, o ya sean tus abuelitos, una enfermedad o algo físico que se parezca.
Sí, es algo que se transmite por generaciones, que te van, como por ejemplo, cuando tu papá te hereda como tu cara o así, los mismos ojos o así, los gestos simplemente, las facciones.
¿Qué te gustaría saber acerca de la herencia genética?
Si es posible que se pueda pasar el cáncer de herencia de alguien, de que como tu tatarabuela, así que si te lo puede pasar ya a alguien de una generación diferente.
Pues cómo se lleva a cabo esas situaciones.
Estas fueron las opiniones de algunas personas sobre este tema. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición, 499-9924233 y 01800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circulocultural.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Ahora sí, para entrar de lleno con la información, vamos a escuchar un fragmento de la segunda parte de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera. Él es profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Además, es el jefe de la Unidad de Citogenética, Servicio de Hematología y Oncología, en la División de Pediatría, dentro del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. Él nos está hablando de la herencia genética.
Salud.
Doctor, hablando en algo como en específico, alguna característica en específico, ¿qué es lo que un nuevo ser humano puede llegar a heredar de sus padres, tanto herencias positivas como negativas?
¿Herencias positivas o negativas? En el caso de herencia positiva, diríamos que de los 20,000+ genes que tenemos, diríamos que los seguimos teniendo gracias a que cada uno se ha expresado, ha heredado y luego expresado en el hijo algo que nos resulta de utilidad. Por lo tanto, la mayoría de nuestros genes, pues en realidad son aciertos, nos están contribuyendo a expresar algo positivo, la mayoría de nuestros genes. Si no, no podríamos estar tan ordenados en nuestras funciones, en nuestras capacidades y en las estructuras que nos conforman, en cómo caminamos, cómo pensamos, etcétera. Entonces, la buena noticia es que la mayoría de nuestros genes son aciertos. Por lo tanto, a la cantidad de ejemplos, pues es casi como ver cómo es un ser humano. Cómo funciona un ojo, cómo funciona una oreja, etcétera. Sin embargo, tenemos un porcentaje pequeño de fallas, porque los genes pueden estar cambiando, mutando, o porque heredamos genes que vienen desde generaciones atrás que ya vienen con esa falla. Y esto abre un campo de la genética que usamos en la genética humana, que son todas las enfermedades genéticas que pueden ser debidas a genes que están mal de un solo gen, las llamamos mendelianas o monogénicas, o puede ser cromosomas que tenemos mal, de manera espontánea en la mayoría de los casos también, a veces heredado, que son las cromosomopatías o enfermedades cromosómicas. En el primer caso, pueden buscar en internet el catálogo de McCusick, el OMIM, el catálogo de herencia mendeliana en el humano, y ahí está el compendio de todo lo que expresan nuestros genes en el humano, que ya rasca los 17.000, 18.000, ya está cercano a los 20.000 fenotipos o productos de expresión del gen diferentes. Variantes normales y a anormalidades. Hay en este grupo que estamos de monogénicas o mendelianas, alteraciones, hay enfermedades muy famosas como la acondroplasia por una mutación en un gen particular, como la fibroesquística, como la distrofia muscular de Duchenne, etcétera. Hay enfermedades que son explicadas estrictamente por la presencia del gen mutado. O hablando de cromosomas, las enfermedades cromosómicas más famosas son cuando sobran cromosomas, como cuando sobra un cromosoma 21, síndrome de Down, un cromosoma 13, síndrome de Patau, o cromosoma 18, síndrome de Edwards. O a veces en los cromosomas sexuales, las mujeres tienen uno de los 23 pares, es el que llamamos el sexual, y las mujeres sabemos que tienen dos cromosomas X en este par sexual. Aquí no es con número, ya porque los otros son del cromosoma 1, 2, 3, hasta el 22, pero el par 23 en las mujeres es XX y en los hombres es XY. En ocasiones nacen hombres que tienen dos cromosomas X y un solo Y, y si bien son varones, tienen problemas de fertilidad, ginecomastia, la proporción corporal se altera, son infértiles, etcétera. Y solo por tener un X de más, o puede también haber casos de personas con un solo X, que son mujeres, pero también son infértiles y les tienen la talla baja. Entonces, serían como los dos grandes grupos de genes alterados y cromosomas alterados. Hay un tercer grupo que es producto de la combinación del ambiente y de la participación de muchos genes, y esto le llamamos enfermedades multifactoriales, como defectos más complejos, como cuando no se cierra bien en la columna vertebral, el tubo neural, y hace que haya parte del material protruya, y se puede ver de a lo largo de la columna vertebral esta falla, o todas las enfermedades complejas, que son muy comunes, que en conjunto a veces les llamamos crónico-degenerativas, como la diabetes o trastornos del corazón, obesidad, y adicciones también. Las adicciones, hay componente genético y ambiental para eso.
Doctor, en el caso de que una persona tenga problemas en la vista, llamémoslo como astigmatismo, ¿estos padecimientos se transmiten a las siguientes generaciones?
Habitualmente lo consideramos multifactorial, pero de esa lista de miles de fenotipos o síndromes mendelianos que comento, un buen número de ellos cursan con problemas en los ojos. Y existen genes mutados que se asocian a miopía o astigmatismo. Pero habitualmente, como rasgo aislado, se considera multifactorial y es producto de nuestro desarrollo, crecimiento y desarrollo natural, diríamos, parte de la evolución de la naturaleza y comportamiento del ojo.
Doctor,
Ahí escuchamos este fragmento de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera, profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Además, es el jefe de la unidad de citogenética en el Servicio de Hematología y Oncología dentro de la División de Pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. No se despegue, ya que continuaremos escuchando un poco más de esta participación. Si alguna vez les han dicho que cuiden su peso, ya que la obesidad es hereditaria, no se pierda la siguiente cápsula informativa en la que sabremos cuánta injerencia genética tiene la obesidad.
La genética es el factor más importante en la obesidad. Más relevante que la dieta o incluso el deporte, la genética ha resultado ser el factor más importante de cara a la propensión a ganar peso y ser obesos. Así lo confirman dos estudios que explicarían por qué algunas personas tienden a engordar con tanta facilidad. La clave está en los genes. Todos conocemos personas que a pesar de comer en cantidad, no suelen engordar nada o prácticamente nada. Contrario a esto, también existen las personas que engordan con una facilidad pasmosa, aún sin ingerir grandes cantidades. ¿Por qué sucede esto? Dos estudios explican las razones. Los científicos, procedentes de diversas instituciones y miembros del Consorcio de Investigación Genética de Rasgos Antropométricos, analizaron muestras genéticas de más de 300.000 personas con objeto de analizar la variación genética y su relación con la obesidad. Los resultados revelaron más de 140 posiciones en todo el genoma que influyen en algunos rasgos de la obesidad, tres veces más que las conocidas hasta ahora. En el primer estudio, los expertos analizaron dónde se almacenaba la grasa en el cuerpo, concretamente centrándose en el ratio de la circunferencia de la cintura y cadera. Tener la cintura más grande que la cadera hace a las personas más propensas a sufrir trastornos metabólicos como la diabetes o problemas cardiovasculares. Los resultados mostraron que las localizaciones genéticas asociadas con depósitos de grasa se vinculaban con genes previamente relacionados con la creación del tejido adiposo o grasa. Explica Karen Malk, líder del estudio, que averiguar qué genes influyen en el lugar donde se deposita la grasa ayudaría a entender la biología de la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y las enfermedades del corazón. Se trata de un primer paso hacia la identificación de genes adicionales que afectan a la obesidad. En el futuro, algunos de estos genes pueden ser buenos objetivos para el desarrollo de fármacos. En el segundo estudio, el foco fue el índice de masa corporal, o IMC. Tras idénticas pruebas, descubrieron 97 regiones en el genoma que influían en la inclinación hacia la obesidad, explica Elizabeth Spilliotz, bioinformática de la Universidad de Michigan y líder del segundo estudio, que su trabajo demuestra claramente que la predisposición a la obesidad y el aumento del índice de masa corporal no se debe a un solo gen o cambio genético. El gran número de genes implicados hace menos probable que una sola estrategia funcione para todo el mundo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Ahí lo tienen. La obesidad sí tiene factores hereditarios. Es por ello que debemos cuidarnos y tratar de evitar estar en estas condiciones, ya que el sobrepeso no solo es eso, sino la serie de problemas que esto genera. Después de esta información, vamos a ir a un pequeño corte de estación. No se vaya, en un momento regresamos con más información y otro fragmento de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos. Sigue con nosotros. Continuamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando en este momento, quiero comentarles que el día de hoy seguimos hablando de la herencia genética. Sigamos conociendo más sobre este tema. Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera. Él es profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Además, es el jefe de la Unidad de Citogenética, Servicio de Hematología y Oncología, en la División de Pediatría dentro del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Él nos está hablando de la herencia genética.
Salud.
Doctor, ¿estas herencias se pueden evitar? O sea, ¿es posible prevenirlas?
Prevenirlas en... sí es posible prevenirlas en algunos casos donde se tiene ya más conocimiento de la enfermedad. Por ejemplo, si es una enfermedad que se sabe que ocurre, por ejemplo, solo en mujeres, por ejemplo, como la incontinencia pigmentis, y en varones es poco frecuente o hay aborto, entonces la pareja ya decide si desea intentar la manipulación, por ejemplo, reproducción asistida, para solamente para decidir si quieren o no tener hijos, dependiendo si van a ser hombres o mujeres, por ejemplo. La en donde hay éxito es en los trastornos metabólicos, porque son defectos que se pueden no se pueden prevenir, pero la única manera es que en algunos, en la mayoría, hay un antecedente, si hay un antecedente de consanguinidad, de que sean familiares, aumenta mucho el riesgo de ocurrencia, y es como un poco se podría prevenir, pero la parte buena aquí es la que se pueden prevenir los efectos, porque como son defectos de sustancias que, por ejemplo, de falta una enzima o hay un producto que se puede, por ejemplo, los fenilcetonúricos, que es un defecto para pasar la fenilalanina, entonces si ya se tiene esta información y el paciente evita estar en contacto con este aminoácido o mantener los niveles bajos, va a tener una vida normal como cualquiera. Pero si no se tiene esta información tan simple, en los primeros años o sobre todo los primeros meses de vida va a tener un efecto irreversible en el sistema nervioso y puede llegar a tener retraso mental o otros problemas. Entonces se puede prevenir, se puede contener, pero es muy limitado, la manipulación de la información genética para evitar, una enfermedad genética.
Doctor, ¿qué son las mutaciones?
Las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos las mutaciones son cambios en los genes. Estos cambios pueden ser definidos con precisión en ocasiones a nivel molecular, a nivel de la molécula de ADN, y hay diferentes tipos. Pueden ser cambios muy pequeñitos en algún pequeño componente o radical de algún punto de el monómero de los miles de monómeros que conforman un gen, de los nucleótidos, o puede ser, dado que el lenguaje, decíamos, son los nucleótidos, y que la diferencia de uno a otro es si tiene adenina, timina, guanina o citosina, entonces cualquier cambio en estas bases, en modificación o incluso que haya bases de más donde no, nucleótidos de más donde no debería, o nucleótidos de menos donde no debería, duplicaciones, deleciones, ¿no? Cualquiera de estos modifica la lectura para producir un rasgo, característica o fenotipo. Y entonces las mutaciones son cambios en los genes, obviamente pueden ser también cambios en cualquier punto del DNA, pero de repente nos es más de interés los que ocurren en los genes. Y el otro aspecto de la mutación es la consecuencia. Que estos cambios pueden hacer también que haya cambios cuando los genes se expresan al estar mutados. Y también que otra característica de las mutaciones es que potencialmente pues son heredables de una célula a otra o de una generación a la siguiente. Ocurren de manera espontánea, aunque hay regiones del genoma que tienen más riesgo, y también ya es bien conocido que hay factores que hacen que aumente la posibilidad de que se rompa o que mute, que pierda, gane o cambie una pequeña modificación química, un nucleótido en el DNA. Y la pueden ser, algunas veces son defectos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, tener defectos en enzimas que reparan el DNA, como ocurre en diversos síndromes de inestabilidad cromosómica, como les llamamos, pero también es más común el efecto del ambiente. Es conocido que las radiaciones ionizantes, las radiaciones no ionizantes, con componentes en gran cantidad, por ejemplo, metales pesados que se encuentran en aguas contaminadas, componentes del aire, incluso componentes de alimentos que se queman demasiado o que contiene el cigarro, etcétera, ocasionan cambios en los genes, habitualmente con efectos no deseados.
¿Qué beneficios puede otorgar un estudio genético?
Sobre todo, información. Primero que todo, el diagnóstico, es decir, saber qué es lo que se está presentando. Si se conoce el nombre y por lo tanto, qué es lo que se espera, cómo va a evolucionar. Y si existen barreras en el manejo del paciente que se pueden implementar, ya sea alimenticias, de comportamiento o cuidados específicos de salud. Por ejemplo, si el niño es Down, pues él se enferma como todos nosotros, pero, por ejemplo, tiene más riesgo de tener problemas del corazón. Entonces, si eso no lo saben los papás, pues pueden estar en situaciones no deseadas pues, posteriormente. Y algo muy muy importante, que en conjunto se le llama asesoramiento genético, algo muy importante es que es posible con todo esto también el establecer predicciones. De la gran pregunta cuando los papás tienen una situación así, de cuál es el se va a volver a repetir o ya no, cuál es el riesgo, tomo decisiones sobre continuar teniendo hijos, qué es lo que yo esperaría, y eso también es de mucho, mucho valor. Y afortunadamente el día de hoy ya existe mucha información sobre nuestro genoma, y ya hay gran cantidad de pruebas que se pueden realizar para dar respuestas sobre a qué es lo que tiene una persona que se sospeche tenga un problema genético. El precisarlo es mucho más fácil el día de hoy con tantas técnicas que hay para estudiar uno o muchos genes a la vez. El mundo está muy globalizado y si los estudios no se realizan en el lugar donde se da la atención en genética, siempre es factible identificar otro punto en el mundo para realizar este tipo de estudios.
¿Existen riesgos o limitaciones al realizar un estudio de este tipo?
Habitualmente es las muestras, como el material genético está en todas las células del cuerpo con núcleo, pues son casi todas, menos los glóbulos rojos maduros. Entonces el origen, no, en realidad la muestra habitual de elección es sangre, y esta tiene riesgos mínimos, y cuando es tejido, pues es como si le dan un pequeño pellizquito en el órgano o en la o en la en la piel, por ejemplo, que es también muy común, pero los riesgos son habitualmente mínimos, son mínimos habitualmente.
Esta fue la segunda parte de la entrevista con el doctor Alfredo Corona Rivera, profesor investigador en el Instituto de Genética Humana, adscrito al Departamento de Biología Molecular y Genómica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Además es el jefe de la Unidad de Citogenética, Servicio de Hematología y Oncología, en la División de Pediatría dentro del Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca. No se pierda la siguiente emisión de este programa, ya que en ella escucharemos lo que resta de esta participación. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que conoceremos una aplicación que ayuda al diagnóstico de enfermedades hereditarias.
Una aplicación que diagnostica enfermedades hereditarias.
Su nombre es Phenomizer. Ha sido desarrollada por un equipo de investigadores del Instituto Max Planck y de la Universidad de Saarland y Saarbrücken, Alemania, con objeto de crear un software que de una forma muy sencilla diagnostique cualquier tipo de enfermedad de carácter hereditario, como puede ser la fibrosis quística o la enfermedad de Huntington. La aplicación, que ya está disponible de forma gratuita, tiene un funcionamiento muy simple. Se introducen los síntomas del paciente. A continuación, el sistema escanea una enorme base de datos online, la ontología del fenotipo humano, que almacena más de 10.000 síntomas de enfermedad y los vincula a 7.500 enfermedades. Una vez hecho, aparece una lista de las posibles enfermedades hereditarias que puede sufrir el usuario en cuestión. Afirma Marcel Schulz, líder del estudio, que enfermedades como la diabetes, la epilepsia, un defecto del corazón o sordera pueden tener los mismos síntomas que otra serie de enfermedades hereditarias. Eso hace que sea muy difícil para los médicos especialistas diagnosticar a alguien con la enfermedad correcta desde el principio. Gracias a esta aplicación, los médicos ya no tienen que perder el tiempo en sumergirse en bases de datos o leer libros durante varias horas. La lista les ayudaría en la detección de la enfermedad con mayor rapidez. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Innovación.
No cabe duda que la tecnología avanza cada día más, aportando a la medicina para la oportuna detección de enfermedades. Por el día de hoy ya nos vamos, esperamos que haya sido de utilidad la información que le compartimos en esta emisión. No olviden dar seguimiento a este tema. Si quieren escuchar nuevamente nuestro programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en nuestra página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Tan solo debes seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana. Tenemos una retransmisión la cual podrá escuchar a las 10:30 de la noche de lunes a viernes y el maratón de la barra de los 30 minutos lo podrá disfrutar todos los sábados a partir de las 12 del día. Para nuestros amigos que nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, ustedes no olviden de sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y en la retransmisión de los domingos a las 3 de la tarde. Recuerden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
La barra de los 30 minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.